Las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Noa Potoven, una adolescente holandesa de 17 años que sufría anorexia y depresión, murió el pasado domingo. Antes de cualquier polémica o cualquier análisis en torno a la muerte de Noa, me parece que no podemos empezar a hablar de ella sin desear que descanse en paz, sin que aquellos que sepan y puedan recen por su descanso. Lo más importante del caso Noa no es el caso Noa, ni ninguno de los aspectos del caso Noa, que todos son sin duda importantes. Lo más importante es el destino de Noa, de una mujer que sufrió mucho y que, como todos, tenía un destino de felicidad, el destino para el que había nacido. Noa fue víctima de abusos sexuales a los 11 y a los 12 años y de una violación a los 14 años. Contó sus experiencias en un libro y acabó pidiendo la eutanasia. En Holanda los niños pueden pedir la eutanasia a partir de los 12 años si tienen enfermedades sin curación y padecimientos insufribles. Y a partir de los 16 años pueden hacerlos sin el permiso de los padres. Sea cual sea la legislación, probablemente todos podemos coincidir en que el suicidio asistido de un niño o de un adolescente es un fracaso. No sabemos si el caso de Noa ha sido un caso de eutanasia, porque no conocemos las circunstancias de su muerte. Lo que nos dicen los psiquiatras es que el caso de Noa es un caso de desesperación. La muerte se busca como salida cuando la desesperación es máxima y cuando una persona no se siente apoyada. Maribel Rodríguez, psiquiatra.
Cuando una persona llega a desear quitarse la vida es que está en un estado máximo de desesperación y de sufrimiento, y a la vez parece que también una falta de apoyo suficiente, según ella misma había manifestado.
En el caso de Noa, los traumas sufridos le habían provocado una anorexia. Los psiquiatras explican que en España, en casos así, de anorexias agudas, se recurre a un internamiento en un hospital, y después de haber sido alimentados estos pacientes suelen ver las cosas de otro modo.
Lo que se suele hacer aquí en España en casos así extremos de anorexia, de síntomas graves, es una nutrición forzada con ingreso hospitalario forzoso, y lo que suele ocurrir es que estos pacientes, cuando ya están más nutridos, pueden pensar con más claridad.
O sea que los psiquiatras nos dicen que cuando una persona está acompañada, cuando una persona está nutrida, pues inevitablemente ve las cosas de otra manera. Haber sido víctima, como Noa, de abusos sexuales de forma repetida es una tragedia sin duda y provoca unas heridas que son muy difíciles de cerrar. Hay ocasiones en las que esas heridas, esos sufrimientos acompañan a las víctimas durante toda su vida. El caso de Noa, del que estamos hablando todos, porque todos estamos hablando de Noa, nos obliga a hablar de cosas de las que nos da vergüenza, debemos reconocerlo, nos da vergüenza hablar en público. Podemos hablar en público durante horas de pactos políticos, de la última serie que estamos viendo, de lo que nos pasa en el trabajo, de dónde vamos a ir de vacaciones, de si nos pagan bien o nos pagan mal, pero nos resulta difícil hablar de las cosas quizá que son más importantes, del sufrimiento y de si tiene sentido vivir cuando uno está sufriendo tanto como sufría Noa. Es lógico que nos dé cierta vergüenza hablar de estas cosas, pero ya digo, me parece que son las que más nos importan. ¿Hay algo o alguien que nos permita no estar desesperados cuando se ha sufrido, cuando se sufre tanto como sufría Noa? Ya sé que de estas cosas no se habla en la radio, pero hoy todos estamos hablando de Noa, y la pregunta que plantea esta joven, que nació para ser feliz, no me la puedo saltar. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Contamos también que el Gobierno ha anunciado la creación de una comisión para garantizar el mismo grado de dificultad en los ejercicios de la PAU en toda España, pero continúa la polémica, sobre todo en Valencia. Ya se han recogido 29.000 firmas para pedir la anulación del examen de matemáticas por su extrema dificultad, según los alumnos. En COPE hemos hablado con una profesora y con uno de los jóvenes que se ha tenido que enfrentar a esta prueba, Álvaro Echeverría.
El más difícil de todos los años. Así es como definen al examen de matemáticas de selectividad en Valencia los alumnos que ayer se enfrentaron a él, como David, que ha pasado por los micrófonos de la tarde.
Uno de los apartados contenía unos temarios que hacían varios años que ya no se ponían, y con la preparación que llevábamos siendo PAUs de otros años, eran de un nivel muchísimo más inferior.
No opina lo mismo Mercedes Siles, presidenta del Comité Español de Matemáticas, que achaca el supuesto fracaso masivo en el examen a la forma de enseñar a los alumnos esta asignatura.
Matemáticas no te lo puedes estudiar de memoria. Entonces lo que tenemos que plantearnos es si estamos enseñando a los jóvenes a que se aprendan las cosas de memoria o les estamos enseñando a razonar.
Sea como fuere, los estudiantes ya han recogido decenas de miles de firmas para protestar contra el examen y exigir una solución.
Y te cuento que comprarse una vivienda en mayo fue más caro que en abril. Los precios han vuelto a subir tras varios meses estancados. Susana Moneo.
El mercado inmobiliario vuelve a coger impulso. Con respecto a abril, el precio medio de los pisos de la vivienda nueva y usada subió un 0,7% después de tres meses estancada. Supone una revalorización del 14% del mínimo que se contabilizó durante la crisis en 2015, pero continúa muy por debajo, más de 34 puntos, de los valores máximos que se instalaron en 2007. Donde más ha subido es en Baleares, Canarias y Madrid, seguido de Extremadura, Cataluña y Castilla-La Mancha. También la costa mediterránea se recupera por encima de la media. En el otro extremo, seis comunidades que registraron caídas encabezadas por La Rioja y Castilla y León.
Y detenidos en Granada, dos estafadores especializados en pagos telefónicos que se hacían pasar por personal de Hacienda. Juan de Dios Jerónimo.
Se hacían pasar por empleados de entidades bancarias, de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. Se engañaban a sus víctimas, conseguían el teléfono de esas personas a través de foros y portales. Las llamaban y les convencían para que se instalaran en sus teléfonos móviles aplicaciones que funcionan como pasarelas de pago asociado a un número de teléfono y a una cuenta bancaria. Después, en lugar de hacer un ingreso, ese centenar de afectados realizaban un pago. Así han conseguido estafar a unas 100 personas y 30.000 euros. Son un hombre de 32 años y una mujer de 26 años. Ya han sido detenidos.
Y en los deportes, la operación llegada del Real Madrid está más activa que nunca. Germán Mansilla.
Sí, con la llegada de Jovic ya oficial, están cerca de hacerse oficiales los fichajes del lateral francés Mendy y de Eden Hazard. Del belga, precisamente, habla su compañero de equipo y portero de la selección española, Kepa Arrizabalaga.
Yo solo puedo decir que Hazard es jugador del Chelsea de momento y solo puedo decir que es un grandísimo jugador, una grandísima persona y un jugador que, bueno, que en cualquier equipo del mundo sería titular y uno de los mejores del mundo hoy en día.
Esta tarde, por cierto, España con Kepa vuelve a entrenar en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Hoy hay sesión doble y desde esa concentración acaba de hablar Rodrigo Moreno con los compañeros de Radio Marca. El delantero del Valencia sigue deshojando la margarita.
Yo hice una carta de agradecimiento a, en ese momento a todo el mundo, ¿no? Soy jugador del club, al final el club es el que tiene también sus necesidades o no. No puedo garantizar nada ni sí ni no, porque esto es así.
Además hay que recordar que las calles de Granada vivirán esta tarde el ascenso de su equipo a Primera División, y en tenis, Roland Garros suspendida toda la jornada por la lluvia. Por tanto, hoy no se jugarán el Djokovic Zverev ni el Thiem Khachanov. Informa Ángel García también que, a falta de confirmación, el Nadal Federer se jugará el viernes sobre la 1:00 p.m.
Acaba de entrar en el estudio, a ver, una de las personas más singulares que conozco, es el mítico Juan Solo.
Ahí está, mítico y singular.
Buenas tardes, Juan, ¿eh?
Buenas tardes.
Hoy, además, me da a mí en la nariz que vienes como a darte autobombo.
¿Autobombo?
Sí, autobombo.
Eso jamás, Pilar. Pero también, ¿no?, hay que tener en cuenta que la modestia es la virtud del que no tiene otra. Así que de vez en cuando un poquito de autobombo lo dejaremos para un poco más adelante, quizá, si hay tiempo. Porque en las últimas horas lo que ha habido ha sido tomate. Y sabes que a mí me gusta mucho la salsa.
No lo entiendo.
¿La salsa de tomate?
Sí,
vale.
No lo entiende el niño, es una metáfora, chaval. Esto ha sido precisamente lo que han dicho los estudiantes ante el examen de matemáticas de la EBAU en Valencia. Lo han pasado mal, ¿eh?
Lo han pasado mal.
He visto testimonios
de... Sí, hemos hablado aquí también con un chaval que dice, es que primero no les daba tiempo, agobiadísimos,
claro.
No llegaban, ¿no? Y que había un teorema, el teorema concreto, que era de rol, no, rol de, ahora lo miro, y que no, dice, esto no lo hemos dado, esto no estaba en el temario,
ya estamos,
no estaba.
¿Ves? Bueno, la reacción de estos chavales ante el examen ha sido más propia de una película de terror. Y ya que estamos con películas de terror, hablemos de Podemos.
Tú eres muy malo, muy malo.
¿Yo?
¿Tú?
No,
tú eres muy malo.
Como todos sabemos, hay otro personaje mítico de Podemos que ha desaparecido de la foto.
No.
Pablo Echenique, sí. A la luz de los acontecimientos de los últimos meses, este podría ser el hilo musical en la sede de Podemos.
Yo. ¿Esto qué es?
Esto es la canción de Freddy Krueger. Uno, dos, Freddy viene
voy
a por ti.
Voy a buscarte.
Yo me lo he imaginado así. Pablo Iglesias sobrevive mientras los demás van cayendo. Aunque hayan hecho bromas en Twitter a costa de... Heidi.
Sí. Lo he visto. ¿Quién no lo ha visto a estas alturas? Pero deberías contar cómo es.
Ha subido Pablo Iglesias, muy jocoso, un tuit en el que se ve a Heidi...
Con la silla de ruedas
de Clara al borde de un precipicio y Echenique despeñándose precipicio abajo. Y entonces ha contestado Echenique, han hecho así como un paripé.
Hombre,
diciendo
yo es que entiendo, claro, yo entiendo que esto debía ser una broma ya entre ellos.
Claro, claro.
Porque si no,
es una broma.
Es muy cruel.
Pero yo creo que, mira, yo creo que este tuit con esta foto en realidad es como el emoticono con el guiño que te digo... Vete a hacer puñetas, emoticono. Entonces ya es como,
es una broma,
no pasa
pero en
nada.
El fondo, claro. como muy mala idea.
Luego ha contestado Echenique, jajaja, ahora ya los que critican a Podemos no tienen nada que decir. Bueno, esto es lo que le faltó, por ejemplo, a Puigdemont. Tener un emoticono con el guiño. Ya todos habríamos sabido que la independencia pues era de broma. Bueno, Clara sería Echenique, Heidi sería Pablo y ya sabemos de quién está enamorada Heidi. Ahí está.
Ahí Pedro, queríamos llegar, ¿no?
Déjame entrar, venga. Pedro, déjame entrar en el gobierno. Bueno, terror en Podemos.
Me está empezando a dar miedo, ¿eh?
Pues más te va a dar.
Esta música sobrecoge.
Eran buenos amigos.
¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva?
Pero pronto empezaron las diferencias.
Podemos, que es una especie de agrupación de egos en la que hay demasiados gallos, iban cayendo.
En un desván lleno de polvo y oscuridad se guarda un viejo anuario. En su interior una foto. Algo extraño sucede. Uno a uno aquellos amigos sonrientes que estaban en la Plaza de Toros...
Iban cayendo... De aquellos fundadores, la foto de los fundadores, sí. Ya solamente queda Pablo Iglesias, ¿no? Se fue Vescanza, se ha ido Errejón, se fue Alegre, se fue Monedero. No era difícil de prever que las cosas fueran en esta dirección, ¿no?
Y los resultados en las generales fueron malos. El líder se enfureció. Eso no podía quedar así.
¡Rodará la cabeza del culpable!
Intentaron remontar en las autonómicas, pero el batacazo fue aún mayor.
¡Ya no me canséis! ¡La cabeza perderéis!
Y entonces se pidió la cabeza de Pablo, porque algunos habían olvidado.
Echenique tampoco fue comunista, fue de Ciudadanos.
Le perseguía su pasado. ¿Quién será el siguiente en caer?
¡Matad al monstruo!
Porque tú crees que esto no termina aquí.
No, yo creo que mientras haya cabezas que cortar, seguirá la diversión. O mientras siga los malos resultados, seguirá la diversión. Bueno, en fin, está muy bien lo de hacer autocrítica por los demás.
Sí que has montado un buen guión de terror, sí, sí.
No, yo únicamente he reflejado lo que veo. El guión ya estaba montado. Pero bueno, no quiero dejaros con el alma encogida porque aquí vengo a haceros reír. Así que hablemos de algo agradable. Esta tarde volveré a estar en la Feria del Libro.
No.
Sí, ya te digo.
O sea, quiero decir
que
me alegro de que estés en la Feria del Libro, pero que otra vez me vas a contar aquí.
Claro, pero...
Pero vamos a ver, Juan.
Yo estoy con la actualidad. Venga. Tan actualidad bueno, es el despeñamiento de Echenique como que yo esté en la Feria del Libro, caseta 337, así que...
Entonces...
Si algún oyente está por allí, como el fin de semana pasado, por favor que se acerque pues para conocernos y que no olviden nuestro saludo, que es buenas tardes a la gente, porque me hace mucha ilusión conoceros. Y, por supuesto, me hace más ilusión aún firmaros vuestro ejemplar de...
La cabeza de la serpiente.
Ahí está.
O sea, la caseta es la 337.
La 337.
Entonces, si alguien nos está escuchando y va a la Feria del Libro esta tarde y tiene pensado pasar por la caseta donde está Juan solo firmando, tiene que decir...
Buenas tardes a la gente.
O sea,
gente.
Como una contraseña,
sí,
¿no?
Sí, entonces ya nos guiñamos el ojo. Ah,
¿le podías tener preparado un regalito también, digo yo?
Bueno, le doy una tarjeta.
Bueno, que no, un boli.
una tarjeta.
Te conseguimos unos bolis de la COPE.
Tarjeta,
no he hablado demasiado.
Tengo, bueno, tengo 5.000 tarjetas, así que puedo soltar todas que quiera.
Qué rata. ¿Ah? Por cierto. Mira tú, es que el subconsciente es lo que tiene.
A ver.
Tú esto de las ratas, ¿cómo lo llevas?
¿El que lo de las ratas?
No,
no
en lo de ser una rata, no, yo soy o un muy poco rata.
Soy espléndido.
Me consta, ¿eh? Ayer nos trajo regalito.
Bueno, no, lo de las ratas me
lo
dan
las
asco.
Otras, las ratas de alcantarillas y los roedores. Sí, sí, eres escrupuloso, te das asco. Bueno, tú además has viajado, ¿cuántas
soy
veces?
Soy normal.
Bueno, normal, normal.
Las ratas.
¿Cuántas veces has viajado a Nueva York tú en tu vida?
Pues he estado 5 veces.
No está mal.
No está mal, no está mal.
¿Y te has encontrado alguna ratita por la calle? Así, hola, bonita,
nunca.
Qué guapa. Nunca.
No, en San Petersburgo sí, pero en Nueva York no.
Bueno, mira, pues eso.
Por, como dato.
Como dato, tampoco es un dato desdeñable. Bueno, lo que es verdad es que en Nueva York hay un problema, ¿eh? Un problema con las ratas. Bueno, sin ir a Nueva York, ya aquí estamos bien servidos, ¿eh? En Madrid.
Ratas, sí,
¿tú
sí.
sabes a cuántas nos tocan por madrileño, por ejemplo?
¿A dos?
A seis.
¿A seis ratas por
sí, o sea, alguna te la vas a encontrar.
¿Qué hago yo con las mías? Eso digo yo. ¿Qué hago yo con las seis que me tocan?
Sí, se calcula que hay aproximadamente 6 ratas por madrileño, pero esto no es comparable a lo que ocurre en la Gran Manzana, y es que parece que los neoyorquinos ya casi se han acostumbrado a convivir con las ratas. El problema, el grave, empezó hace 2 años. Por aquel entonces, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ya destinó 32 millones de dólares del presupuesto municipal a un programa para erradicar la plaga, pero no ha funcionado.
No funciona, las ratas se adaptan.
La cosa ha ido a más, el problema se ha agravado. Además, hay varios factores que no ayudan, entre ellos el sistema de recogida de basura, el aumento de la construcción y, fíjate, el cambio climático.
Cambio climático también.
Sí,
cambia
resulta...
el carácter gallego y ahí va, también. Vale, vale.
Resulta que al tener inviernos más suaves, las ratas aceleran su proceso de reproducción y cada vez son más grandes. Y hay más, claro. Bueno, los expertos lo han intentado todo. Lo último es arrojar en cada madriguera hielo seco en cubos. En realidad es dióxido de carbono en estado sólido. Cuando la rata duerme, le echas el hielo y se asfixia. No. Aún así, no hay barrio que se salve de esta plaga. Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn, en fin, hay por todas partes. Mira, Rocío Segura es una española que vive en Nueva York desde hace ya 9 años. Hola, Rocío, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas, ¿cómo estáis?
A ver, ¿tú te has encontrado alguna rata por la calle?
Hombre, yo me he encontrado muchas.
¡Muchas, muchas! Aquí. O sea, ya, no una, dos y tres, no, ya es como una cosa habitual, no, forma parte del paisaje.
Muchas, lo que pasa que sí que es verdad que últimamente no tantas. Sí que he leído que había plagas y eso, pero no sé, últimamente no tanto. Al principio sí, al principio era increíble.
O sea, que tú crees, por tu apreciación personal, piensas que el fenómeno ha ido a menos. A lo mejor es que se han ido a otros barrios.
O se ha acostumbrado. Ella, claro. Ya,
ni las ve, ya ni las ve. Dime, Rocío.
Yo creo que se han ido ahora más a Manhattan.
Probablemente.
Que está más sucio.
Ah, bueno. Pero ¿dónde se las encuentra uno? ¿Dónde te las has encontrado tú?
A ver, te las encuentras más que nada por la noche en las basureras, en los basureros. Y, no sé, por la calle un poco, pero... pues eso, en las esquinas, en sitios así un poco oscuros.
Joder, encima.
Sí, más que nada.
Claro. En el metro no has visto, ¿no? Nunca.
En el metro sí, pero por las vías solamente.
O sea, que tú estás ahí en el andén esperando a que llegue el metro y mientras tanto ves a las ratitas andar por ahí por la vía del tren, ¿no?
Sí, pero vamos, que tampoco es exagerado, ¿eh? O sea, no sé, me parece que le están poniendo un poco de exageración en los medios.
Pero de todas formas me da a mí que tú te lo tomas con bastante tranquilidad. No te dan un asco especial las ratas.
A ver, es que yo llevo aquí 9 años y lo que dicen es que cuando un neoyorquino cuando te mudas a Nueva York y no te asustas de las ratas, es que te has vuelto neoyorquina.
O sea que realmente te acostumbras.
En las alcantarillas de Nueva York hay de todo, porque de vez en cuando aparece la típica noticia de un caimán, un cocodrilo que ha soltado a alguien, una boa, una pitón. O sea,
total, unas ratas
una
de rata, nada, ¿verdad? Sí. ¿Qué más da? Oye, dicen...
No, y algunos han encontrado ratas en la baza.
¿En dónde?
¿En dónde?
En la baza.
No te entiendo, perdón.
En el lavabo.
Ah, en el lavabo. Eso es peor, ¿ves? Ya en el baño, ya
claro.
A mí eso ya me daría un poco de cosa, ¿eh? Y eso que yo tampoco soy muy escrupulosa con los bichos. Oye, dicen, Rocío, no sé si tú sabes algo de esto, que uno de los problemas es el sistema de recogida de basuras. ¿Por qué? ¿Cómo se recoge la basura en Nueva York?
Bueno, eso sí que es un problema. En Nueva York se recoge la basura 3 veces a la semana y la gente lo que hace es lo pone fuera de la casa, en la calle. Entonces pasan y lo recogen, pero no hay ni basureros ni nada, ¿sabes?
O sea,
es
que
un poco exagerado.
Incluso las casas particulares y restaurantes se van apilando, por ejemplo, la basura en la puerta y ahí se queda durante 2 días.
No, solamente lo pones a las 4 de la tarde. Y luego vienen por la noche o de madrugada.
Ah, bueno, claro, ¿sabes? Que lo que no puedes es sacar la basura los días que no pasa el camión, claro, lógico.
Exactamente.
Pero que no pasa todos los días.
No pasa todos los días. Y por ejemplo, la limpieza de las calles es un problema muy grande también, porque como la gente aparca, entonces solamente se limpia también 2 veces a la semana. Entonces, cada calle tiene como unos horarios, ¿no? Entonces pasan con el camioncito y como haya un coche aparcado no la pueden limpiar.
Ah, o sea, no limpian por debajo. Claro, como yo en casa, que barro. Sí, vale, que no muevo la silla, sí.
Bueno, pues nada, Rocío, yo la veo ya muy integrada en el mundo, en el submundo de las ratas de Nueva York. A ver si finalmente encuentran alguna solución. ¿Por qué te fuiste a Nueva York, por cierto, Rocío?
Pues soy fotógrafa de belleza y moda.
¿Ah?
Y me vine aquí a hacer un máster en School of Visual Arts y nada, todo fue bien, me pude quedar y estoy muy contenta, la verdad.
O sea que de momento no tienes pensado volver, tienes buen trabajo y estás contenta en Nueva York.
Sí, o sea, yo vuelvo a España bastante a menudo de visita y ya está.
Bueno, pues nada, la próxima vez que vengas, ven aquí a Madrid a hacernos una visita también aquí al estudio y nos haces unas fotos.
Unas fotos.
¿Eh? Ya que...
Y nos metes filtros
cuando
para...
Vale.
Rocío, muchas gracias.
Vale, pues nada.
Adiós, adiós. Buenas tardes.
Huelen los pies. Te huelen los pies.
¿Cuántos años sin escuchar esta canción de Emilio Aragón? Teníamos que buscar el motivo y aquí lo tenemos. Porque hoy estamos contando que hay una chica que se ha quejado en Twitter de que una señora que iba en el AVE, en su vagón, en un momento determinado, se quitó los zapatos, se descalzó. Y entonces él ya criticó esta acción en Twitter y resulta que le han llovido un montón de críticas porque dice que tiene prejuicios contra los pies descalzos. Así que sobre esta cuestión estamos preguntando hoy a los oyentes de La Tarde Rosa.
Sí, y nos están hablando de muchos países en concreto donde se hace tranquilamente esta práctica. En Noruega, por ejemplo, dicen que hay que descalzarse sí o sí cuando entras en alguna casa. Dice, yo ya ni pregunto, lo hago automáticamente. Solo me lo tuvieron que decir una vez. Esto en
Pero con calcetines o sin... Claro, ¿con calcetines o sin calcetines?
Hombre, yo creo que los calcetines te los puedes dejar.
¿Cómo dejar?
Sí, que puestos. Te los dejas puestos.
No, claro.
Te los quitas.
Es que
claro,
a mí me daría un poco más de cosa que alguien entrara con los pies descalzos en mi casa. ¿A ti no?
Pues también,
alguien de fuera.
También tienes razón.
Pues eso.
Claro. En Chicago, por ejemplo, dicen, a mí me llamó mucho la atención la primera vez que venía gente a mi apartamento y se quitaban los zapatos sin preguntar.
A ver, claro. Un español en Chicago y de repente entra la gente en tu casa y se quitan los zapatos. ¿Y a dónde vas?
Eso tiene ventajas, claro, no tienes que limpiar tanto, pero bueno, el tema de los olores es una clara desventaja, claro. Dicen, nos cuentan, yo casi estrangulo a unos alemanes que llegaron a mi casa y se quitaron los zapatos. Yo, dignamente calzada e insistiendo que en España no nos descalzamos y que es de muy mal gusto, y ellos que nada, sin captar la indirecta.
Aparte de que aquí hay otra cuestión. Si tú organizas una cena en casa y te vistes más o menos para la ocasión y te pones unos zapatos en condiciones, porque imagínate que te pones un vestido ahí chulo,
un tacón.
No puedes ir descalza.
Claro.
Porque se estropea el look.
Ya, lo que pasa que es, vamos a ver, es difícil.
Es otro concepto, ¿no?
No, es una falta de educación.
¿El que no descalzarse?
Es una falta de educación. Se considera una intromisión grave y una desconsideración a los propietarios de la casa. Porque tú vienes con tus pies, con tus zapatos, no tus pies, con tus zapatos de la calle y se considera, o sea, es así, o sea, se considera una grave falta de educación no descalzarse.
Porque te ensucian la casa con los zapatos.
Bueno, porque te ensucian la casa, porque piensan que... Pero, vamos, ya, yo es que, vamos, lo cuento porque lo he vivido. O sea, porque,
¿Dónde lo has vivido?
Pues mira, lo he vivido en varios sitios. Lo he vivido en China, lo he vivido en en la costa este de Estados Unidos, lo he vivido en Suiza, lo he vivido en algunas casas francesas, lo he vivido en alguna casa del norte de Italia. O sea, quiero decir que es muy normativo esto.
Hombre, es muy cultural, porque es verdad. ¿Por qué pensamos nosotros que ensucia más o nos da más asco unos pies descalzos que unos zapatos que vienen de la calle? Se supone que más sucios y que entran en nuestra casa.
Sí, pero también es verdad que...
En España no, claro. En España,
no, por eso, por eso,
en España,
digo.
En España tú no, a ti no se te ocurre quitar los zapatos. De hecho, yo tengo unos sobrinos que cuando entran en casa se siguen quitando los zapatos y su padre le dice, fulanito, no hace falta que te quite los zapatos. Le da igual, se lo ha ganado como en todo. Y el chaval que ha vivido en Canadá durante bastante tiempo...
Se quita,
tú llegas los tres, porque son tres chavales. Tres chavales, dos chicos y una chica, y se ponen en un rinconcito al lado de la puerta, se quitan sus zapatos y ya entran en casa. Y su padre le repite, no hace falta que te los quites. Nada, se los quita. Bueno, porque han quedado, o sea, porque para ellos, que se criaron en Canadá, es una especie de falta, yo en Canadá no he estado, una falta de educación gravísima, no quitarse los zapatos.
Y aparte lo que decía Pilar antes, de hecho la chica esta que nos cuenta que llegaron unos alemanes a su casa y se quitaron los zapatos, dice, yo pienso que el dueño de la casa es quien tiene que decidir ¿qué se hace? Si os reciben calcetines, lo mejor es que preguntéis qué prefieren, porque yo desde luego a esa gente, dice, les restrego sus calcetines, que me restregaron sus calcetines por la alfombra que tengo al lado del sofá, dice, vamos, no los vuelvo a invitar a mi casa.
En la India, por ejemplo, que me olvidaba, también se quitan los zapatos en casa. O sea, es que empieza a repasar países y vamos a hacer lo único.
Venga, hay gente que lo que pasa es que también hay que tener esto en cuenta, que llevan mal pues estar sentados mucho tiempo.
Sí, quiere decir que yo nunca tengo la costumbre de quitarme los zapatos, porque efectivamente me parece que es una falta de respeto y de educación. Pero sí que es verdad que cuando hago un viaje largo y lo hago en tren, si tengo delante un asiento que no esté utilizado, pongo mi fular, mi abrigo, mi toalla, lo que sea, y me estiro los pies, pero con los zapatos puestos. Pero es que a veces estar demasiado tiempo sentado es un problema. Gracias.
Y de los aviones no hemos hablado.
Los aviones es que realmente se puede.
Si se considera socialmente aceptado.
Claro.
No se considera. En España te digo yo que no.
En los aviones
sí. Perdona,
los oyentes lo ven fatal.
Hombre, en primera es que te dan unos patucos y todo para que te los pongas.
Y si haces un vuelo largo, o sea, para una hora, ¿no? Hombre. Te puedes aguantar, pero un vuelo de 6-7 horas...
Bueno, de esta cuestión hablamos. Claro. ¿Se descalza uno o no se descalza uno? Mira, en los medios de transporte, porque las casas ya vemos que es cultural, pero ¿y en los transportes? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-1506-02. Mira, te cuento ahora que los obispos denuncian el régimen cuasi penitenciario de los CIE y piden revisarlos. Enseguida charlamos con Iván Lendrino, ex coordinador del área CIE del Servicio Jesuista de Migrantes.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Importante noticia de alcance.
Pues precisamente el origen de esta operación parte de ese partido, el Huesca Nastic. Ese partido fue denunciado por presunto amaño.
Y Manol Arias es un tipo con suerte.
Carlos, ¿cómo estás?
Estoy en un momento pletórico.
Dietas que no le han servido para nada.
Y mi mujer quiere que yo haga dieta, ni tiene dieta, ni me tiene marcado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE. Todo pasa con Carlos Herrera, con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Me encanta el movimiento del seísmo por la mañana. Siento el ahorro. Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter. Y no te olvides también de ahorrar en tu seguro de hogar con Línea Directa. Llama ya al 902-123-197. 902-123-197.
En Mediamar cumplimos 20 años y lo celebramos con un increíble plan Renove. Ahorra hasta 150 euros en tu nuevo electrodoméstico. Y además, no te pierdas las mega ofertas edición especial 20 años. Ya en tu tienda y en Mediamar.es.
¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al Cascabel en 3D. Ángel Espósito, buenas noches.
Hay dos claves que nos están barajando.
El análisis de la jornada con todas las opiniones.
Vamos a tener a una clase media realmente expoliada.
El que da el primer paso para desarticular aquello.
El Cascabel con Antonio Jiménez.
Pero hay otros temas de actualidad que también vamos a abordar.
De lunes a jueves a las 10:30 de la noche en 13.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
106.3 FM, en Onda Media, 999, COPE Madrid.
Carmina Burana, el gran éxito de la Fura dels Baus llega al Teatro Calderón de Madrid. Un espectáculo inigualable con 60 artistas, agua, grúas y fuego que te hará disfrutar del majestuoso y sorprendente universo de la Fura. Solo del 12 al 30 de junio, improrrogable. Entradas en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
¿Cambiamos la cocina?
No, no, el baño.
¿Cambiamos la bañera por ducha?
Sí, porque ahora con dúchate.es podemos reformar el baño y la cocina.
Se encargan de todo. Realizan la obra completa y ahora con un 20% de descuento en muebles de cocina y baño.
Sí, sí, un 20%. En Ferrocarril 5 o en el 91-474-1004.
¿Quieres un coche nuevo o uno seminuevo garantizado?
¿O pasar la ITV o reparar los arañazos de la maldita columna del garaje mientras conduces un coche de sustitución gratuito y apto para Madrid Central?
En Zona del Motor Cuatro Vientos, concesionarios SEAT, Skoda, Nissan y Dasbel Auto del grupo M-Conde te ofrecemos esto y más.
En Carretera de la Fortuna, salida kilómetro 30 de la M40.
Grupo Mega 2 ha desplegado toda su experiencia en el megaevento deportivo del fútbol europeo. La final de la UEFA Champions League y UEFA Champions League Festival Madrid. Para que solo se pudiese hacer una cosa. Mega disfrutar. Mega vigilancia. Mega seguridad. Grupo Mega 2. Servicios especializados de seguridad integral.
El martes 18 de junio en el Teatro Rialto vive el 60 aniversario del legendario grupo de pop español Pequeñiques.
Presentan El Pulpo, José Ramón Pardo y Claudio de Miguel.
Artistas invitados, Los Brincos, Teddy Bautista y Relámpagos.
Concierto 60 aniversario de Pequeñiques.
Entradas en entradas.com, Tiquetea, El Corte Inglés y Taquilla del Rialto.
Colaboran SGAE y AIE.
Zooplus.es, tu tienda online de alimentación y accesorios para mascotas, cumple 20 años como líder y quiere celebrarlo. Este domingo 9 de junio, de 10 de la mañana a 8 de la tarde, vente con tu mascota al Wanda Metropolitano. ¡Estáis invitados! Disfruta de exhibiciones de perros de rescate, Disdog, pasarela de adopción y una zona familiar con hinchables y food trucks. Entrada libre. Más información en zooplus.es.
Hoy, día 5, yo también he cobrado mi renta con Alquiler Seguro. Los del día 5, los del candado. Morosidad cero. Alquiler Seguro. Llama ahora 902-3757-77. Tirotatín, tantara.
Y recuerda, solo Alquiler Seguro es Alquiler Seguro. 902-3757-77 o alquilerseguro.es.
Ya no hay excusas para perderse la nueva temporada del Teatro Real. Con los nuevos abonos selección, disfrutarás de tres óperas imprescindibles e inolvidables. La pasión de la Traviata, la libertad de la flauta mágica, la locura de Il Pirata o el poder de Don Carlo. Elige ya tu abono selección con tres títulos desde 45 euros y vive momentos únicos. Ya a la venta en teatroreal.es.
COPE Madrid. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Cuando un inmigrante en situación irregular llega hasta España, no se le puede expulsar inmediatamente. Eso es una expulsión en caliente que no está permitida por la legislación. Debe de comprobarse cuál es su país de origen, debe de comprobarse si está en una situación de refugiado y entonces no puede, no podemos expulsarlo. Debe de comprobarse cuál es su edad. Esto en España en parte se hace recurriendo a los CIES, los Centros de Internamiento de Extranjeros. Los CIES han sido objeto de polémica en los últimos años. Esta misma mañana, el secretario de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, ha denunciado que son un régimen cuasi penitenciario. estos inmigrantes que han llegado no son presos, no han cometido ningún delito y no tienen que estar en un régimen cuasi penitenciario. Quien estudia todos los años esto es el Servicio de Jesuita a Migrantes, que dentro de unas horas va a presentar precisamente un informe sobre los centros de internamiento de extranjeros. Iván Lendino es coordinador del área CIE del Servicio Jesuita de Migrantes. Iván, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
En este momento, ¿cuántos centros de internamiento tenemos en España de extranjeros?
Pues mira, ahora tenemos 9.
9 centros de internamiento. ¿Cuántos extranjeros hay en esos centros?
Pues mira, están en torno a unas 8.000 personas.
Yo he explicado sumariamente cuál es el mecanismo para poder llevar a cabo una expulsión. ¿Son necesarios los centros de internamiento? O sea, ¿es necesario tener a estas personas en un régimen de penitenciario prácticamente? Se ha denunciado hoy. ¿Es necesaria esta fórmula?
Es inútil y genera, lo decíamos el año pasado el título era Sufrimiento inútil. Nos parece que es inútil, no es una herramienta eficaz para identificar a los migrantes y desde luego no logra lo que decías hace un momento, que era esas comprobaciones de sus situaciones de protección.
Si son personas con derecho a ser asilados, refugiados, si tienen una cierta edad, porque a los menores acompañados no se les puede expulsar.
No son útiles, primero, porque la primera comprobación sí. De este tipo de situaciones no compete a estos centros. Ajá. Es decir, una vez que se dictamina el internamiento, ya se ha tomado la decisión y ya se han cometido las infracciones que, por desgracia, se cometen a menudo, que es internar a menores,
sí.
Que en este informe comprobamos que se vuelve a hacer y en una dimensión mucho mayor que en el año anterior. O sea, constantemente vemos que evolucionan las infracciones a la hora del internamiento. Esas comprobaciones no competen al centro de internamiento, sino que competen a los jueces
sí.
Que dictan la instrucción y que, por desgracia, no han podido o no han querido o no se han hecho las comprobaciones adecuadas de sus posibles situaciones de protección, es decir, que quieran solicitar asilo, que puedan ser menores, que sean mujeres víctimas de trata, que tengan una situación sanitaria que haga que el CIE no sea un espacio adecuado para ellos. Bueno, diferentes situaciones que antes de internar se tenían que haber analizado en mayor profundidad y no se hacen. O, por ejemplo, que hayan generado ya un arraigo en nuestro país, que tengan hijos,
¿sí?
Que tengan una situación de un entorno ya arraigado. Porque no solo son los que se están internando, no solo son personas que acaban de entrar en nuestra frontera.
Vamos a ver, pero entonces, ¿cuál sería la solución? Es decir, porque hay unos plazos. Hay que comprobar identidades, hay que comprobar país de origen. Una vez identificado ese país de origen, a los que se pueda identificar se les devuelve a su país de origen. Estas operaciones que tú has descrito y algunas más que hay que hacer, ¿cómo se podrían hacer sin centros de internamiento de migrantes?
Como te decía, es que estas operaciones no las están haciendo en los centros de internamiento, las están haciendo previamente y las están haciendo tal y como observamos con el resultado de las personas internadas, se están haciendo de una forma defectuosa. Una vez que son internados, gracias al papel que jugamos entidades como las nuestras, son muchas otras las que lo hacen, pues ayudamos a que se cumpla la ley. Básicamente vamos a acompañar a las personas que hay allí, les ayudamos, les orientamos, porque muchas personas no entienden qué está pasando, piensan
que están
en una cárcel,
¿sí?
Y eso, claro, no debería ser así. Deberían estar bien informadas de qué les está pasando, de que eso no es una cárcel, que es una medida cautelar, es decir, la ley lo que dice es hay que tomar una medida cautelar mientras se decide su repatriación o lo que es muy frecuente, su liberación, porque cerca del 40% no son repatriados, sino que son liberados del centro de internamiento porque es inviable su repatriación. Entonces,
cerca del 40% no son repatriados, ¿por qué? Porque no se identifica su país de origen, porque se les da el estatus de refugiado, ¿por qué ese 40% no son expulsados?
En algunos casos, porque se ha identificado que están en una situación que se debería haber protegido
y
se dice, oye, esta persona es menor, bueno, a un centro de menores. ¿Es solicitante de protección internacional? Bueno, pues liberado mientras se dilucida si esa protección finalmente es ejercida. Y la mayor parte de ellos porque no se ha podido materializar una expulsión o una repatriación porque el país no hay un convenio adecuado por diferentes motivos.
Entonces, vamos a ver, la solución sería una actuación mucho más rápida de quién tiene que tomar la decisión. ¿Quién tiene que tomar la decisión? Son decisiones diferentes, claro.
Hay muchos actores implicados y yo También hay que tener en cuenta la dimensión. Estamos hablando de unas 8.000 personas, sí, aproximadamente internadas anualmente, frente a un volumen de entradas irregulares que triplica, cuatriplica esto. Ajá. Es decir, las personas que están internadas en los CIE,
sí,
son un colectivo, digamos que relativamente pequeño en comparación, sí, con las personas migrantes que hay en nuestro país y en concreto con las personas que están en situación irregular.
Ya, entonces, ¿por qué unos sí entran en los CIE y otros no?
Esa es la pregunta. Es decir, no, uno puede pensar, bueno, pues construyamos millones de CIEs. No, esa no es la respuesta, porque ni, sí, es sostenible económicamente, ni es sostenible a nivel humano. Y además porque estas instalaciones han demostrado una y otra vez que lo que generan dentro es violencia,
ya,
y vulneración de derechos. Entonces lo que hay que preguntarse es de qué modo tenemos que identificar a las personas migrantes que hay, sí, en nuestro país, que hay otras figuras. Lo que se hace es un uso abusivo de la figura del internamiento. Hay otras figuras jurídicas, sí, de localización en domicilio, de identificar quién está en nuestra frontera, identificar personas a las que hay que proteger y otras a las que hay que tener localizadas. Pero ¿para qué les vamos a privar de libertad a un colectivo de una forma discriminatoria? Porque en el informe que presentamos mañana lo que decimos es la mayor parte, casi el 60%, son personas de dos países, Argelia y Marruecos. ¿Por qué? Bueno, pues porque concretamente ahora hemos logrado un convenio, sí, apañado de repatriación. Discriminatoriamente vamos a detener y intentar repatriar a dos colectivos, con diferencia a otras muchas nacionalidades que en el pasado sí que deteníamos e internábamos y repatriamos. Ya. Es decir, hay una política muy arbitraria.
Vamos a ver, son situaciones, pongamos tres situaciones. El MENA, el menor no acompañado, ese tiene que pasar directamente a un centro de acogida de menores, pero esos, exacto, centros están desbordados.
Claro, Iván, habrá que reflexionar sobre dónde ponemos los recursos.
Ya.
Digo, creo yo que los menores, independientemente de su procedencia, tienen que ser protegidos.
Ya.
Creo que ahí no hay debate.
El caso de los que potencialmente pueden ser refugiados porque hayan salido de su país por razones políticas, por razones de persecución, etcétera, ¿eso lo tiene que dictaminar quién? ¿Un juez?
El Estado tiene la competencia,
sí,
de decidir si se le concede una protección, sí, o no se le concede en función de lo que ha expresado en su solicitud.
¿Y cómo se puede evitar el CIE en ese caso?
Bueno, es que estas personas nunca deberían estar en el CIE.
Ya.
Estos colectivos que me mencionas, como bien decías, son comprobaciones previas a la entrada del CIE.
Ya.
No debería haber un menor ni un solicitante de protección.
Y los que aquellos que no son objeto del estatus de refugiado, pero que están en trámites de una posible expulsión, porque se está identificando el país de origen, se está identificando ese convenio, ¿cómo hacemos para que no estén en un CIE? Porque si los tenemos en una casa, se van, ¿no? ¿O hay soluciones que permitan tenerlos, digamos, identificados?
Yo te pongo un ejemplo.
Sí.
En Pueblos Unidos tenemos proyectos de acogida y de acompañamiento con personas y lo que buscamos es su integración. Algunas inician la acogida en una situación irregular y la clave es, si ofreces alternativas para la inclusión social y la integración, las personas lo que logran es regularizar su situación administrativa, encontrar un trabajo, generar arraigo y construir una sociedad con nosotros, junto a nosotros. Si les preguntas, lo que quieren es construir una sociedad junto a nosotros. ¿Cuál es la alternativa al internamiento? La hospitalidad.
Ya. Y si es tan fácil como parece que tú lo estás describiendo, ¿por qué persistimos en los CIE si son sitios tan, tan horribles?
Pues porque yo creo que no hay valentía para tomar medidas que los datos ya nos invitan a tomarlas. Los datos nos invitan a una reflexión de que son ineficaces. Los datos nos invitan a observar que son centros que nunca van a abarcar una realidad, que no se puede, entre comillas, esta expresión de poner vallas al campo. Es decir,
yeah,
que en lo que hay que invertir es en integración. Hay que poner medidas para la integración.
Pero algunos habrá que expulsarlos, ¿o no?
Claro, eso habrá que evaluarlo. Para eso hay una ley que se tiene que cumplir y que se tiene que ajustar a la situación de la sociedad. Pero la medida concreta del internamiento,
¿sí?,
es ineficaz y es innecesaria. Y genera un sufrimiento que no está pagado.
Iván Lendrino, gracias por haber estado con nosotros, coordinador del área CIE de Servicio Jesuita de Migrantes. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Pues dos sumarios podríamos dejar, Pilar. Los CIEs no sirven para el propósito que fueron creados y los CIEs, centros de internamiento de extranjeros, crean un sufrimiento añadido.
Siempre he querido jugar a ser espía y entrar en una cámara acorazada. Y después abrir una caja de seguridad, una de esas cajas numeradas que salen en las películas y que tienen fajos de billetes y distintos pasaportes con hasta 25 identidades diferentes. Pues imagínate que entramos en una cámara acorazada, pero que no está en ningún banco, sino en la sede que guarda la esencia de la lengua española y que al abrir la caja no encuentras dinero, sino palabras. Pero no una palabra cualquiera, palabras como cocodriz, cuñadez o durindaina, que no son palabras en clave, ¿eh? No, ni tampoco es un mensaje secreto. Son palabras reales, pero ya jubiladas de nuestra lengua. Te lo explico.
Palabras que anuncian las despedidas anticipadas.
El Instituto Cervantes en Madrid ha abierto el Cementerio de las Palabras Perdidas, que dicho así parece el comienzo de un libro. No sé si sabes que en la sede del instituto, aquí en la capital, hay una cámara acorazada igual que la de los grandes bancos. Todo esto tiene su historia. El edificio donde está ahora el Instituto Cervantes, en la calle Alcalá, fue anteriormente la sede del Banco Español del Río de la Plata y después sede del Banco Central, y por eso mantiene la antigua cámara acorazada de ese banco. Es la típica estancia con sus rejas de entrada y repleta de cajas de seguridad numeradas como en las películas. Es lo que se llama la caja de las letras y desde el año 2007 guarda los legados que escritores famosos deciden dejar ahí por un tiempo de 20, 25 o 50 años para que sean abiertos en un futuro. El escritor Francisco Ayala, premio Cervantes en 1991 y fallecido en 2009, fue el encargado de inaugurar la caja. Su legado secreto no se va a abrir hasta el año 2057 por expreso deseo de su autor. Después han dejado su legado todos los ganadores del premio Cervantes y también cineastas, artistas y otros nombres importantes de la cultura. Se trata de tener ahí encerrado, con ese halo de misterio, también de romanticismo y de leyenda, la memoria cultural de nuestra lengua. No sé, a mí me parece algo fascinante. Pues bien, ahora en esa cámara, la artista Marta Campos nos invita a reflexionar sobre las conquistas de una sociedad, pero también sobre sus pérdidas, y lo hace a través de las palabras olvidadas. En el diccionario de la RAE entran cada año muchas palabras nuevas, pero otras tantas han salido por su falta de uso en los últimos 100 años. Y estas palabras se han introducido ahora en las cajas de la cámara de tal manera que cuando abres una te puedes encontrar palabras como bajo traer o camas 15. Bueno, el experto en palabras de COPE es nuestro buen amigo y colaborador de Herrera en COPE, el profesor Fernando Vilches, que es el señor de las palabras. Profesor, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
¿Es normal que se pierdan las palabras?
Sí, sí. Yo lo comparo para que los oyentes lo entiendan. Vamos, no es que lo entiendan los oyentes, sino para un ejemplo más práctico es con el armario de la ropa. En el armario de la ropa tenemos mucha, mucha ropa a veces, ¿no? Entonces esa ropa es el léxico, es decir, muchas palabras que existen, yo algunas conozco, otras no, ya no sé ni la ropa que tengo, como decís vosotros muchas veces, no sé ni la ropa que tiene, ¿cómo vamos a estar? Bueno. Después yo uso una ropa de esa a diario. Ese es el vocabulario que yo uso más o menos.
Sí.
Luego tengo una ropita que no la tiro. Los pantalones de pana, de campana, ¿os acordáis? Famoso. Sí. Pues no la tiro, pues la penilla. Son las palabras en desuso, arcaicas. Y luego ya hay ropa que quito del armario y son las palabras que desaparecen. Es decir, las palabras, no me gusta decir que mueren, sino simplemente que al estar caducada, pues pasan un poco al limbo y entonces ya no las usa nadie. Pero es que hay palabras que van a desaparecer.
Pero ¿y por qué pasa? Es decir, ¿por qué unas palabras tienen éxito y se siguen usando y otras acaban en el olvido?
Pues porque el uso de la lengua es tan democrático, Pilar, que no es, la lengua no es propiedad ni de los profesores, ni de los académicos, ni de la gente culta. Y entonces las personas pues hacen de las palabras o un éxito o un olvido. Esto pasa como las modas, pasa como una buena película o una buena novela. Entonces, pues por ejemplo, clienta, que viene de un participio presente latino que no tiene variación de género, a la gente de la que tiene un comercio boutique y tal le gusta llamar a sus clientas. Presidenta, como muchas mujeres afortunadamente han llegado a ese cargo público en empresas o incluso en la política, pues a la gente le ha gustado y ha hecho un femenino que los lingüistas le llamamos recategorización gramatical. Es decir, que la gente con su uso pues vuelve a cambiar esa categoría y era invariable, pues ahora varía en género y número. Pero estudianta, Pilar, por nativo, por ejemplo. Pero fíjate, va a desaparecer.
¿Y
yo
haya...
sepa?
Sí.
Dime, dime.
¿Y hay alguna palabra de las últimas que ha entrado en el diccionario? Porque, claro, estas son las que salen. Luego, cada año van entrando otras nuevas. ¿Alguna que te horrorice especialmente que esté ahí?
No, no. Lo que horrorizan de los neologismos son las innecesarias que se meten en el lenguaje de nuestros chicos por la maldita informática, ¿no? Entonces tienes un password, porque yo tengo una contraseña, para que yo tenga un password. Yo bebía un password wiki cuando era joven, que era un wiki. Y luego, pues, el link, si tiene usted enlace, ¿no? Entonces, no horroriza ninguna. La lengua, Pilar, es un organismo muy vivo y gracias a esa viveza y a la riqueza de sus hablantes, y el español más todavía, se enriquece muchísimo. Y luego hay palabras que morirán en el olvido. Hay otras, por ejemplo, de ese armario que nosotros tenemos, de la ropa, que entonces pues que no nos pondremos nunca más y no volverán. Pero fíjate tú, yo creo que van a desaparecer bocadillo. Los chicos dicen bocata. Telefonear. Nadie dice telefonear. Dame un toque, dame una perdida, dame al móvil, el piropo. Tal y como están las cosas, piropo va a desaparecer seguro.
O sea, que tú crees que hay una serie de palabras que están ya a punto de jubilarse.
Claro, claro. O sea, esta que te estoy diciendo, creo, equilicuá, ya no lo usan nadie, absolutamente. Luego, fetén, que era una palabra castiza, verdad, mañana, aunque viene el calor, nadie. Pispireto y pispireta. Porque claro, con el piropo y con el mitú ahora y tal, que yo por la radio cuando te veo por la mañana los martes te diga, Pilar, qué guapa estás, pues ya me lo metí en toda la ropa. Sé que eres una chica normal, pero es que hay que tener mucho cuidado. Entonces, piropo va. Fíjate, mi padre decía que era un saltabardales.
¿Un qué?
Un saltabardales.
¿Qué es un saltabardales?
Pues una persona traviesa, alocada, yo de joven lo era. Y yo recuerdo una palabra preciosa que decía muchísimo mi madre, que era caracoles. En vez de caramba,
caracoles. Como caracoles. Expresión, ¿no?
Claro, como expresión, que van desapareciendo todas. Y entonces, ahora como decimos tantos tacos, es una pena. Yo propongo desde COPE que la Academia hiciera un diccionario de palabras caídas en el olvido y que recuperaran, por favor, la che y la elle, que ya no están en los diccionarios, eso ya son dígrafos, ya no se usan como letras del abecedario, pues que lo recuperaran. Porque son palabras que chabea, decía yo de pequeño.
Es decir, que si tú entiendes que la lengua está viva, que pertenece lógicamente, sí, a los usuarios, y por lo tanto es normal que vayan, claro, desapareciendo de nuestro lenguaje habitual.
Sí, sí, no pasa nada.
Pero claro, ¿crees que sí debería haber un archivo, digamos, de todas estas, sí, palabras?
Sí, yo, bueno, está muy feo, siempre María José Navarro me regaña cuando hago esto, la autocita, ¿no? Pero en el último libro que prologó Carlos Herrera, el de la divertida aventura de, sí, las palabras, sí, sí, que, sí, yo escribí, recuperó muchas palabras ahí, el cosqui que nada mi padre, eso no lo usa nadie ya.
Sí, sí,
pero,
sí,
por ejemplo, pues mira, ha desaparecido, por ejemplo, Chico Rotico.
¿Chico Rotico?
Ay, Chico Rotico, eso es una palabra coloquial de chico. En vez de decirle chico, pues Chico Rotico, que era muy cariñosa. La galdrufa, hemos jugado, las personas de mi edad, la galdrufa, que era el trompo, la peonza, tú fíjate. Y luego en el mus, los buenos jugadores son los guiñaroles a los que no les pillan, que son los que hacen señas con los ojos. Tú fíjate si es bonito. Entonces yo haría ese diccionario de palabras. ¿Por qué? Pues la lengua está muy viva, hay cosas muy bonitas de hace tiempo que los chicos no usan, pero están ahí. Y entonces sería, bueno, un creador de palabras lo tenemos en la casa, en la COPE, que es Carlos Herrera. Fíjate, él usa mucho camastrón, por,
sí,
las mañanas camastrones. Bueno,
verdad,
camastrón no significa lo que dice Carlos. Para Carlos el camastrón es estar a las 6 y 5 de la mañana en la cama todavía, remoloneando, porque ya a las 6 de la mañana, según Carlos Herrera, ya estamos terminando el día, ¿no? Bueno, pues eso es una persona con doblez. Fíjate, una persona disimulada y doble. O sea, que era el listo ese que cuando le conviene deja de ver algo, cuando no, se apunta. Es lo que decía mi madre, fíjate qué frase de aquel fraile que era muy cara dura. Dice que ha dicho el prior que subáis todos a barrer y bajemos luego todos a comer. Eso sería un camastro.
Bueno, pues profesor, como siempre, un placer charlar de las palabras, sobre todo,
claro,
con el profesor Vilches, el señor de las palabras de COPE. Gracias.
Muchas gracias, Pilar.
Adiós.
Un besico. Hasta luego.
Y con Paloma Serrano también es un placer siempre hablar, en este caso de la mutua.
Oye, que es que tenemos una palabra también inventada.
¿Cuál?
Mutuarte.
Mutuarte,
claro,
es verdad.
Esta la vamos a rescatar.
Sí,
no,
señora.
No estuviera muerta, sino al revés, la rescatamos. Mutuarte, ya sabéis, cuestionarte si es justo lo que pagas por tu seguro, y eso sí es lógico. Bueno, pues venir a la mutua es mutuarte y tener lo mismo, pero por menos dinero. El seguro del coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan su precio Mutua, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta las condiciones en Mutua.es. ¡Vamos! Venga, apunta. ¡Mútuate!
Y en COPE contigo hablamos hoy de los pies descalzos. Mensajes al 607-150602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hay promociones que parecen realmente buenas hasta que lees la letra pequeña. En Verti no te pasará esto, porque te damos 3 meses gratis al contratar tu seguro de coche y moto para todos. ¿Verti o falso? Compruébalo ahora calculando el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Tras la creación del último smartphone con pantalla líquida Ultra X Pro y del Watch 4,